buen día y al equipo y a la audiencia.
Y la salud mental, que está tan desorientada y hasta, si se quiere, abandonada por las políticas públicas del Estado paraguayo, doctor.
Bueno, la salud mental es un tema conflictivo en casi todos los países del mundo, ¿verdad? A excepción de algunos que invierten adecuadamente, entendiendo que el lema de este año dice que sin salud mental no hay salud. Y entonces, si nosotros queremos hablar de la salud en general, el componente de salud mental es indispensable. Uh-huh. Y en ese sentido, el tema de la salud mental sufre una discriminación conceptual, o sea, en términos de concepto, ya desde la formación médica, y también administrativa. Evidentemente que si uno no lo tiene como una prioridad, tampoco le pone en los números cuando elaboran los presupuestos, y entonces siempre es deficitario, siempre tenemos insuficiencia de recursos humanos bien preparados, siempre falta todo.
En otros términos,
lo que hace finalmente es que la salud mental está estigmatizada como si fuera un problema solamente de la locura. Digamos que la salud mental se altera y la gente piensa en psicosis, o sea, en locos. Y hay que entender que la salud mental es un concepto que tiene que ver con el estado de bienestar de la población. El estado de bienestar es: me siento bien, me hallo, estoy en un lugar seguro, tengo trabajo, tengo educación, etcétera. Este estar bien es el concepto que hay que tener en consideración cuando uno piensa en salud mental.
Decimos siempre, 360, peatón, peando imbay, juicio poca, ese tabirón, todo tipo de terminología utilizamos para referirnos a las personas con problemas mentales, que están con alguna dificultad mental, doctor.
Así mismo. Eso es en parte en base a la ignorancia de la gente, ¿verdad? Y también en base al temor que representa o que genera la persona que es muy diferente, la persona rara. Y entonces esto que se simboliza en el cuerpo del loco es el que genera este estigma y que empuja a que se lo margine. Igual que la lepra, ¿verdad? Fíjate que, y la audiencia, para que conozca un poquitito la historia de lo que es el manejo de la locura por las civilizaciones, la lepra en la Edad Media tenían los leprocomios. Es decir, los leprocomios eran estas cavernas que estaban lejos de las ciudades, donde se le ponían a los leprosos, sacándole de circulación por el temor que generaban. Y es también curioso que la lepra es una enfermedad muy difícil de ser contagiada. No se contagia así como otras enfermedades contagiosas.
Hay que esconder, había que esconder también, doctor.
Claro, se escondía, las familias le llevaban lejos, etcétera. Y esta dinámica de exclusión, esto de llevar lejos, yo suelo decir, es como la basura que uno mete en una bolsa, después saca a la calle para que pase el basurero y lo lleve. También se extendió después, cuando la lepra comenzó a desaparecer, quedaron esos espacios vacíos. Y entonces las culturas, las civilizaciones, las ciudades comenzaron a enviar ahí a estas personas que andaban por la calle, los mendigos, las prostitutas, etcétera, y también los locos, que es un poco el inicio de los grandes, hoy llamados hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Que fueron asilos, lugares donde la gente depositaba a su paciente, a su enfermo, y se quedaba a vivir ahí, ya encerrado de por vida. Entonces, en el festejo o en la rememoración que hace la Organización Mundial de la Salud con el Día de la Salud Mental, es como para que las ciudades, las autoridades, los profesionales reflexionen sobre la importancia que tiene la salud mental a nivel país y la importancia que tiene para definir las políticas de salud.
Uh-huh. Doctor Fresco, usted me da 40 segundos, voy a hacer un poco de noticias y seguimos conversando sobre el tema de salud mental.
Espero pacientemente.
Seguimos. Si tuviéramos, por ejemplo, que identificar centros de atención o puntos de atención a nivel país, solo en Asunción tenemos al Hospital Psiquiátrico y a Salud Mental, Centro de Adicciones, ¿o hay otros centros a donde la gente pueda recurrir?
Bueno, hay que diferenciar lo que es la atención en salud mental y lo que es la función del hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico forma parte de la red de hospitales especializados. Y el hospital especializado de esa naturaleza lo que hace es recibir los enfermos y en general las personas que tienen ya patologías muy severas, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Y en general la expectativa es que cuando alguien lleva un paciente al hospital psiquiátrico es para que se lo interne, porque está en crisis, porque está violento, porque está en la calle. La patrullera suele llevar frecuentemente pacientes que están en situación de calle. Entonces el hospital no es representativo de una buena política de salud mental. Y ahí vamos a lo que te decía en un principio, sin salud mental no hay salud. El componente de atención a la salud mental tiene que estar inserto en los hospitales generales. Tiene que ser una parte de la atención que dan, por ejemplo, las unidades de salud de la familia. Vos sabés que Salud Pública tiene una política de atención primaria, que es una política donde están las USF, se llaman, que es un dispositivo de baja exigencia, que generalmente tiene un médico, que es un médico especializado en medicina familiar, y un equipo de enfermería, educadores, etcétera. Y esas unidades de salud de la familia son responsables de un territorio con un número limitado de manzanas, digamos, ¿verdad? Con un número limitado de habitantes en ese barrio, en ese sector. Y es el encargado de dar los cuidados iniciales para cualquier tipo de problema. O sea que la gente tiene que ser cuidada por esa unidad. Y ahí tiene que haber un componente o una capacitación no especializada necesariamente, pero el médico de familia y su equipo tienen que tener metido en la cabeza también el concepto que la salud mental es parte de lo que tienen que cuidar.
Doctor,
y si esto funciona, entonces vamos a tener agentes promotores de la salud en todos los lugares donde hay una unidad de salud de la familia.
Doctor, cuando usted dice invertir adecuadamente, ¿cómo se traduce esto en cuanto al presupuesto? Si se tuviera que pedir más dinero, ¿dónde se invertiría en primer lugar en salud mental?
Sí, se tiene que tener más gente, se tiene que tener más disponibilidad. Por ejemplo, nosotros, yo soy médico psiquiatra y no somos más de 120, 130 psiquiatras para todo el país. O sea, que somos una cantidad limitada de profesionales del área de la psiquiatría para 7 millones de habitantes. Y en general hay una superpoblación de psiquiatras en las grandes ciudades, por ejemplo, en la capital, obviamente, Ciudad del Este, Encarnación, o sea, en las grandes ciudades. Y el resto está desprotegido. Entonces, la Dirección de Salud Mental, que yo te recomiendo que le llame la directora de la doctora Mirta Mendoza, que va a poder explicar mejor las actividades que hace la Dirección de Salud Mental, que es otro dispositivo del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el cuidado de la salud mental de la población. Y entonces ellos tienen las unidades de salud mental descentralizadas, después tienen un equipo móvil también que una vez al mes van a diferentes puntos a hacer atención, y con eso se quiere paliar un poco la ausencia de profesionales especializados hacia el interior del país.
¿Cuántos psiquiatras hay a nivel país a todo esto, doctor? En ejercicio, ¿cuánto? Ahora mismo.
¿Por qué dijiste?
Sí, ¿cuántos psiquiatras tenemos a nivel país ahora en ejercicio?
Dijo recién.
130.
Mira, yo no tengo el número exacto, pero te digo, no, seremos 130 psiquiatras aproximadamente en todo el país.
¿La sociedad de psiquiatría ahora, cuánto registra?
Hay dos sociedades. Yo te estoy hablando en términos generales lo que se maneja, ¿verdad?
Ya, y esto es suficiente. ¿Cómo es el cálculo, por ejemplo, si es por habitantes, por acceso a la especialidad? ¿Cómo debería ser, doctor?
Tendríamos que tener por lo menos 300, por lo menos el doble para dar una cobertura. Si nosotros entendemos que el especialista en salud mental, o sea, en realidad el especialista en trastornos mentales, que es el psiquiatra, que está capacitado para tratar, debería atender los casos graves. Por eso te decía que la distribución de los recursos sanitarios no tiene que hacerse para que haya muchos hospitales psiquiátricos. Lo que tiene que haber es profesionales en los hospitales distritales, en los hospitales generales, en las unidades de salud mental, etcétera, que puedan atender los casos iniciales y derivar al especialista solamente en los casos muy graves. Así funciona la lógica médica en general. La lógica sanitaria es que primero te atiende el médico general, el generalista, digamos, el clínico, el que hoy es otra vez el médico de familia. Uh-huh. Y este profesional que tiene una capacitación general de gran número de enfermedades y que puede resolverlas, tiene que derivar solamente cuando el caso se hace difícil o es muy complicado. Te doy un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, antes del año 2000, vaticinó ya que para el 2020 la depresión iba a ser una de las primeras causas de discapacidad en el mundo. Actualmente es la segunda causa de discapacidad. Quiere decir que acertaron en su evaluación, y la depresión, por ejemplo, tiene que ser manejada por médicos generales. El clínico que atiende, por ejemplo, estado de fatiga, estado de baja de peso, que no tiene ganas, etcétera, que son síntomas frecuentes de las depresiones leves, debe ser sospechada como tal y debe ser tratada como tal. Pero lo que hace el médico cuando viene una persona que le dice que está caigüe, que no tiene fuerza, que le cuesta despertarse, eso, lo primero que piensa es que está anémico. Y entonces ahí comienza la vitaminoterapia, la ferroterapia, la hierro, etcétera, etcétera, y no piensa en la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial con un estado depresivo leve.
Doctor,
y si se trata en ese nivel, termino nomás la idea para mostrarte la importancia que tiene esto, ¿verdad? Si se trata en ese nivel, a lo mejor la gran parte de las depresiones leves mejora con los antidepresivos actuales. Y el médico lo que tiene que saber es el momento de la derivación al especialista, que es cuando no responde al antidepresivo o cuando hay riesgo de suicidio, que el médico tiene que identificar el riesgo para poder indicar el tratamiento adecuado y la internación si fuera necesario.
Doctor, hoy día el acceso a los medicamentos, a los fármacos para la atención a la salud mental, tanto en el sector público y privado, ¿cómo está? No solamente la accesibilidad en cuanto a poder obtener, sino desde el punto de vista económico inclusive.
Bueno, te digo, salud pública tiene la gratuidad de las consultas y también del acceso a la medicación. Yo no te puedo hablar de todo el parque sanitario, que hay muchísimos tipos de medicamentos, pero por lo menos en el campo nuestro, en el campo de salud mental, yo estoy en el centro de adicciones y no tenemos ningún tipo de problema de desabastecimiento de los fármacos. Uh-huh. Y tengo entendido que el resto de los dispositivos psiquiátricos, por lo menos en este momento, no tienen dificultades de provisión de medicamentos. Uh-huh. Esto quiere decir que un paciente con un trastorno psiquiátrico que sigue sus controles va a tener el control médico psiquiátrico gratuito, va a tener el abordaje psicológico también gratuito, que la psicoterapia también son costosas, y va a tener la disponibilidad de la medicación necesaria de las que tiene el ministerio, que también el ministerio tiene un listado de medicamentos que es el que nosotros estamos obligados a proveer gratuitamente a los pacientes.
Y en el mercado,
si uno va al privado, sí, en el mercado del privado, ponele, un ansiolítico puede costar te voy a dar el costo de un medicamento para la psicosis, digamos, un medicamento para la locura. Si vamos a lo que tiene el ministerio, comprado en privado te puede salir 100.000, 150.000 guaraníes. El ministerio provee gratuito. Pero si el médico te receta uno de los últimos medicamentos, esto de última generación, podés gastar fácilmente 600.000 guaraníes por caja. Entonces, evidentemente, para una familia que padre y madre trabajan y tienen salario mínimo, es inaccesible sostener un tratamiento de esta naturaleza comprando la medicación. Y entonces, la crítica que se hace muchas veces es que el ministerio no tiene buenos medicamentos y que los medicamentos de afuera son mejor, y aparte hay una moda así muy curiosa, que es la moda de los preparados magistrales, que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista de la indicación médica, porque el mismo producto que vos compras en farmacia a un precio accesible, hecho con la fórmula magistral, te sale 4 o 5 veces más caro.
Claro.
Doctor, y no se justifica las combinaciones raras que hacen los colegas para hacer de la receta magistral.
Exactamente, así sucede. Doctor, hay que desmitificar un poco el tema de ir al psicólogo, porque más que nada es el primer paso para llegar a un estado de bienestar. Uno, teniendo ese estado de bienestar, tiene productividad, se siente bien, colabora con su comunidad y, por sobre todo, hace un aporte positivo para sí mismo. Pero ¿qué pasa? Hay muchos mitos sobre esto, sobre acudir al psicólogo, acudir a buscar ayuda, no solamente ante un problema grave que uno tenga, porque de repente también prevenimos la prevención, prevenimos el tema de la depresión y que se trata de un caso grave. ¿Qué podemos decir a la población, doctor, para que pierda ese miedo y saque un poco del mito el tema de pedir ayuda?
Bueno, como te decía, los trastornos mentales sufren este proceso de discriminación, estigma, etcétera, etcétera. Y ahí hay como gradiente, digamos. Es más fácil ir al psicólogo que ir al psiquiatra. Cuando el médico te dice, ¿por qué no te vas a hablar con alguien? Y se accede más fácilmente a una consulta psicológica, porque se entiende que el problema es menor que una consulta psiquiátrica, donde ya se sospecha que la persona está loca, digamos. Porque lo primero que dice el paciente cuando el médico le recomienda ir al psiquiatra es, yo no estoy loco. Entonces, hay todavía ese criterio de prejuicio, digamos, de contestar un ratito, de dificultad de acceder a la consulta de salud mental. Pero nuestra gente dice así muy gráficamente, no me hallo, ¿verdad? Eso es típico cuando la persona dice no me hallo, es porque algo del estado de ánimo anda mal. Y entonces no me hallo puede ser un ratito o un día, pero cuando no me hallo una semana, cuando no me hallo tanto que ya no me quiero ir a trabajar, ya no me gusta nada, y entonces es el momento de consultar con alguien. Puede ser el médico de familia, puede ser el orientador, consejero, de una figura importante que le pueda encaminar eventualmente a una consulta con psicología, que, como te digo, es más accesible. La gente acepta más ir al psicólogo que ir al psiquiatra, y entonces el psicólogo puede evaluar la pertinencia o no de hacer una interconsulta con psiquiatría si es que el paciente podría beneficiarse con alguna medicación. Doctor, en general hay una tendencia a evitar las medicaciones por los problemas que genera, el costo, etcétera, etcétera.
Doctor, ese no me hallo, ¿eso puede conducir a un suicidio? ¿O es un elemento que nos pueda poner en
alerta? Así comienza la depresión, ¿no?
Mira, el no me hallo es como tener fiebre, ¿verdad? Que es un síntoma que algo anda mal en el estado de ánimo. Entonces hay un grupo de trastornos, porque hay varios trastornos mentales, ¿verdad? Hay trastornos que tienen que ver con la ansiedad, que es eso que la persona tiene taquicardia, cree que se va a morir, ese famoso crisis de pánico. Después hay otro grupo de trastornos que tiene que ver con el estado de ánimo. Y ahí entran las depresiones y entra el famoso trastorno bipolar, que ahora está de moda, ¿verdad? Se diagnostica muchísimo. Y que son alteraciones del estado de ánimo hacia la tristeza o hacia la depresión. Hacia la alegría, perdón. Entonces la persona está como en un sube y baja. Y cuando dice no me hallo, uno tiene que sospechar, ¿verdad? Que está en presencia de un trastorno del estado de ánimo y tiene que sospechar depresión. Entonces el médico, el psicólogo, tiene que hacer un procedimiento diagnóstico para ver si en realidad es una depresión, si la depresión es leve, si es recurrente, digamos, si es la primera vez, etcétera. O sea, hacen una evaluación como cualquier enfermedad. Y si es necesario, entonces convoca al psiquiatra para la medicación. Y la depresión, como cualquier enfermedad, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. Y a medida que se va agravando, por supuesto que el riesgo más grande que tienen las depresiones es el suicidio, que también es una situación evitable, ¿verdad? Porque el suicidio, en la mayoría de los casos, digamos, da señales previas. Que la gente, hay muchos mitos alrededor del suicidio, y uno de ellos es que tipo perro que ladra no muerde, que el que se va a suicidar no avisa, y todas esas cuestiones que son señales preliminares que uno tiene que tomar en cuenta.
Sí.
Y encaminar a un manejo más adecuado que pueda evaluar cuál es la gravedad de esa amenaza o de esa señal.
Doctor, un gusto escucharle siempre, que tenga buen día.
Igual para ustedes y gracias por la comunicación.
Doctor Manuel Fresco, psiquiatra. Hoy